Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, pero no solo, porque eso sería el tercer sector social. Es el programa en el que hablamos también con las cooperativas, con las mutuas, con las mutualidades. Tratamos temas de responsabilidad social corporativa, designación o ASG o ESG, como más les guste, y es un programa básicamente económico con mucha alma. Cuando decimos económico es porque tercer sector en nuestro país viene a representar algo así como el 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Ahora les explico. Antes, decirles que tercer sector no es un sector público, es un sector privado, es un sector compuesto por empresas privadas, con diversas formas asociativas, es decir, desde sociedades limitadas a fundaciones, etcétera, que obtiene beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en su totalidad para el fin fundacional que tuvieron. En este caso, si no tienen beneficios, se mete a reservas. Y ese fin fundacional normalmente coincide con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la lucha contra el hambre, la educación, la promoción de la investigación, tantas y tantas cosas justas, cosas y causas justas que hay que defender, hay que mantener, y que las administraciones, a pesar de sus esfuerzos y recursos, no son capaces de conseguir, y ahí es donde entra la sociedad civil en marcha. Decirles que ONG se calcula que hay entre 24 y 28 mil en nuestro país, nadie sabe el número exacto. Fundaciones, se habla de 10.000 fundaciones, 6.000 más o menos activa y menos de 1.000 en la Asociación Española de Fundaciones. Si hablamos de empresas sujetas a tercer sector, pues la CEPES, que es la Confederación Empresarial Española de Economía Social, contabiliza más de 40.000 empresas que dan trabajo a 2,5 millones de trabajadores. Y cuando les decía que vienen a representar todo este movimiento alrededor del 10% de nuestro PIB, tengan en cuenta, serían como 150.000 millones, digamos, bueno, es una cifra muy considerable, pero tengan en cuenta que, por ejemplo, las cooperativas mueven mucho dinero. Hay provincias en España donde la primera empresa es una cooperativa, y no solo eso, por ejemplo, las mutualidades tienen más de 54.000 millones de euros que gestionan por cuenta de sus socios. Es decir, ahí ya tendríamos solo en eso una tercera parte. Pero es que además hay fundaciones que son cabecera de grandes grupos empresariales, que les voy a decir, por ejemplo, un ejemplo que lo tenemos muy cercano, que es Fundación Mafre. Yo soy periodista de seguros, como muchos de ustedes ya saben, y de ahí, partiendo de que las mutuas y las mutualidades eran un actor protagonista y destacado dentro del mundo del tercer sector, nació la vocación de llevar adelante este programa, que por cierto hoy estamos realizando desde la sede central de AON. Y a pesar de hablar de tercer sector, decirles que hay que desgranar también mucha acción social de desde esta empresa de consultoría y de correduría y grupo empresarial que realiza actividades diversificadas. Bueno, dicho esta o hecha esta presentación, decirles que también este mundo del tercer sector es la solidaridad mercantilmente organizada. El por qué es, pues, ni más ni menos que para ser eficaces, que es un mundo muy amplio, como han podido constatar, y que cada martes pues tenemos una cita con ellos y tratamos un tema distinto. Si la semana pasada hablábamos del ecocidio, aniversario de la campaña Ecocidio Internacional, pues esta toca hablar de la acción social que mediante Fundación AON y el voluntariado realizan en esta entidad. Dicho esto, comenzamos con algunas notas de actualidad y luego entramos en entrevista con las personas que nos acompañan hasta ahora. Pues a pesar de la inestabilidad global, nos hablan desde Capgemini, es solo repasar un dato, que la población mundial con grandes patrimonios y su riqueza vuelven a alcanzar niveles récord. Dicen que el auge del mercado en 2023 provocó un aumento de 3,8 billones de dólares en la riqueza de los individuos con un elevado patrimonio neto. Más del 65% de estas personas, estos individuos que tienen un elevado patrimonio, revela que los sesgos emocionales o cognitivos influyen en sus decisiones de inversión durante acontecimientos importantes de su vida, y la mayoría quiere que le ayuden a gestionar dichos sesgos. Y ahí dejamos esa noticia para meternos en la referencia que ayer tuve oportunidad de ver de Manos Unidas, que nos hace un llamamiento y un recordatorio a que mañana 12 de julio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Manos Unidas lucha contra el trabajo infantil a través de proyectos que erradican y previenen la pobreza, ofreciendo educación y formación para proteger los derechos de los menores. De los 160 millones de niños que trabajan, 79 millones lo hacen en labores peligrosas que condicionan sus vidas y las por las que reciben unos salarios ínfimos. Esta ONG de la Iglesia lucha desde hace 65 años para prevenir y atajar las causas que llevan a que millones de pequeños tengan que abandonar la escuela para emplearse en trabajos precarios. Bueno, quiero hacer una matización. Digo, esta ONG de la Iglesia. Esta ONG lo que lleva es las campañas internacionales de la Iglesia española en el mundo. Y recuerdo que fue fundada por una serie de mujeres católicas que acudieron a un congreso de la FAO en Roma, de la organización que se dedica a la alimentación en el mundo, la organización de ONU para la Agencia de Alimentación en el Mundo, y decidieron que tenían que hacer algo para acabar con el hambre en el mundo. Ese es el origen de Manos Unidas. Bueno, pues les decía, mañana, 12 de julio, se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una lacra en que están involucrados 160 millones de niños en todo el mundo y que para Manos Unidas solo puede combatirse con educación y con políticas que garanticen la protección de los menores y la erradicación de la pobreza. De esos 160 millones de niños que trabajan, 79 millones lo hacen en labores peligrosas que condicionan sus vidas y por las que reciben unos salarios mínimos. Estamos hablando de niños y niñas que realizan trabajos domésticos casi esclavos, sin descanso y en medios insalubres, de trabajos agrícolas de sol a sol que requieren grandes esfuerzos, de trabajos industriales o mineros en los que utilizan herramientas y materiales que ningún niño debería manejar, o de decenas de miles de niños soldados reclutados por grupos armados regulares o irregulares. Es lo que nos comenta Waldo Fernández del Departamento de Estudios de Manos Unidas. Hay otras formas de trabajo infantil en las que también están involucrados adultos sin escrúpulos y que mueven al año casi 23.500 millones de euros. Nos referimos a los más de 1,2 millones de menores víctimas del tráfico infantil, explica Waldo Fernández, y a los niños y niñas involucrados en redes de comercio sexual, las niñas casadas y destinadas al trabajo doméstico desde temprana edad o las que trabajan en fábricas. Bueno, pues está hecha esa llamada para recordar que mañana se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Más cosas. Desde UNICEF sabemos que nos comentan mediante comunicado que cada 2 minutos se produce una muerte evitable de niños y jóvenes por accidentes de tráfico, y con Con este motivo, nos decían que las lesiones por accidente de tráfico suponen la primera causa de muerte en niños y niñas y jóvenes de 5 a 19 años a nivel global, con más de 200.000 muertes anuales. Esto supone más de 600 muertes diarias evitables, casi una muerte cada dos minutos. Es una problemática que tiene una especial incidencia en los países de ingresos bajos y medios, donde se produce el 97% de las muertes por accidente de tráfico entre niños y adolescentes. Muchas jóvenes se ven expuestas a riesgos, como Macarat, de 15 años, que cada día ve comprometida su salud y bienestar en su trayecto a la escuela de Pune, India, debido al tráfico asfixiante y la imprudencia de algunos conductores. Ante esta realidad, UNICEF asume el rol de liderazgo en seguridad vial a nivel mundial con el objetivo de reducir las cifras de traumatismos y muertes infantiles por accidente de tráfico, así como de su impacto ambiental. Solo en 2023, la organización apoyó proyectos dirigidos a la prevención de lesiones en 19 países como Brasil, Paraguay, India, Camboya, Filipinas o Sudáfrica, promoviendo normativas en materia de seguridad vial que conduzcan a una movilidad más segura entre niños, niñas y adolescentes y rebajen las muertes por accidente de tráfico. Algunas medidas, como la reducción de la velocidad en ciudad, suponen una disminución del 70% de lesiones mortales en peatones infantiles. Bueno, podría contarles muchas más cosas, pero hay que dejar un mensaje. UNICEF puede tener un buen aliado en el mundo del seguro respecto a la prevención de daños y a esta siniestralidad infantil que, como vemos, se produce en todos los países del mundo, aunque los países avanzados tienen exigencias notorias y notables respecto a cómo deben ir los niños y jóvenes en los asientos, en sus sillitas específicas, homologadas, los cinturones de seguridad, etcétera. Pero, como vemos, hay partes del mundo donde esto no existe, no se respeta. Y una última nota, Fundación MAFRI, la Federación Española de Municipios y Provincias, promoverán encuentros para impulsar el entorno rural. En este sentido, han firmado recientemente un convenio de colaboración para visibilizar el entorno rural y abordar los desafíos y oportunidades para impulsar el arraigo a estos territorios. Esta colaboración se materializará principalmente en el desarrollo de los foros de desafíos y oportunidades que Fundación MAFRE está llevando a cabo en diferentes comunidades autónomas con predominio rural. Los foros de desafíos y oportunidades en el entorno rural se desarrollarán a lo largo de 2024 en Málaga, Toledo, Santiago de Compostela, León, Valencia, y están dirigidos a entidades del tercer sector, federaciones, confederaciones y entidades de la economía social que trabajen en el ámbito rural, impulsando proyectos que permitan la mejora de la calidad de vida de las personas con el foco puesto en los más vulnerables. Y hasta aquí las noticias, habría muchas más, como siempre, pero tenemos que entrar en materia y damos la bienvenida a María de la Iglesia, Office Manager de Fundación Ara España. María, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Está muy bien acompañada por dos voluntarias muy jovencitas y simpaticísimas, Ala Lombar y Andrea Martín. ¿Es así? ¿Lombar o Jumbar?
Lola y Jumbar.
Jumbar. Bueno, os voy a pedir por favor que os acerquéis al micrófono. Entramos en conversación con María de la Iglesia. María, explícanos un poquito, fíjate que yo te preguntaba desde cuándo llevas en AON, pero no es esa la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la trayectoria, el impulso de Fundación AON?
Bueno, pues la Fundación AON se constituyó en 2015, fue Pedro Tomei el que ideó el constituirla, impulsor, ¿no? El impulsor de esta fundación, que por cierto os envía a todos un saludo, y nada, pues con la idea...
¿Nos envía la Fundación o nos envía Pedro Tomei?
Pedro Tomei, la Fundación también.
Pedro, yo os también transmito un saludo. Porque es todo un figura,
todo
seguro
un
que
figura,
nos está escuchando.
Sí, sí. Desde luego. Y bueno, pues fue con la idea de canalizar y continuar con la línea de RSC que venía AON llevando a cabo durante las últimas décadas y bueno, pues comenzó con una actividad que ha ido engrandeciéndose año a año y bueno, yo encantada de trabajar con Pedro y con todo el equipo para cumplir los fines de la Fundación AON, que son catástrofes, acción social e impulso del arte y la cultura. y bueno, pues siempre con especial atención a los grupos más vulnerables y con el lema de todos con las personas frente al riesgo.
No paráis, ya sé que no paráis, ¿eh? Empezó con el tema de catástrofes y ahora estáis metidos en muchas cosas. Prueba de ello es la cantidad de premios que os han llovido en los últimos, iba a decir meses, pero son años, ¿no? A ver, háblanos, cuéntanos, enuméranos un poquito esos premios.
Sí, pues hemos recibido varios premios a lo largo de la historia de la Fundación AON, pues desde el premio Fundación Leucemia y Linfoma, y por ejemplo, más recientemente, pues nos hizo una mención especial a la ANAP de Protección Civil, que es la Asociación Nacional de Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil, y bueno, lo hizo para premiar nuestra contribución a la seguridad y al bienestar de las personas, en especial las más desprotegidas. Fue Pedro Tomé quien recogió esta distinción, fue el pasado 2 de diciembre de 2023, y como él comentaba al recibir este premio, esta mención, decía que sirve de aliciente para pues seguir trabajando precisamente en la investigación y la prevención de catástrofes naturales y también para seguir trabajando en la reducción de la brecha de protección, que es uno de los objetivos que tiene la Fundación AON y su Observatorio de Catástrofes. También, bueno, le dieron una medalla al mérito, precisamente Protección Civil, unos meses antes, en febrero del año pasado, y pues premiando esa iniciativa y ese liderazgo de poner en común a tantos agentes que tienen algo que decir en materia de catástrofes, desde la administración pública hasta los first responders españoles como Cruz Roja, la Unidad Militar de Emergencias, Protección Civil y bueno, pues expertos, estudiosos, investigadores en el mundo de las catástrofes a través de nuestra cátedra que tenemos también ubicada en dos universidades españolas. Entonces, bueno, pues muy orgullosos de recibir estos reconocimientos y bueno, pues también este año, este 2024, en abril, nos dieron la beca de honor del Colegio Mayor Universitario Juan Luis Vives de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue una beca de honor para Pedro Tomei por apoyar su programa de vida independiente y accesibilidad universal en este colegio mayor, pues bueno, para romper las barreras y hacer el edificio más accesible a todas las personas.
María, que yo sepa, Fundación AON fue la primera fundación que este grupo tuvo en el mundo, a escala internacional, etcétera, y llamó mucho la atención, pero yo creo que a día de hoy no hay ninguna duda, ¿no?
Sí,
es más, es una referencia de por dónde hay que ir.
Pues sí, queremos servir de ejemplo y con nuestra buena acción y desempeño en esfuerzos por hacer de una sociedad mejor y más inclusiva, más justa. Tenemos en AON otra fundación en Chicago que se fundó en 2001 después de los atentados en las Torres Gemelas y bueno, pues con la idea de poder aportar nuestro granito de arena desde nuestra en España, en este caso, pues colaborar con otras entidades del tercer sector para precisamente cumplir nuestros fines.
A ver, te voy a hacer una pregunta políticamente incorrecta, si puedes contestar, si no. ¿Qué recursos destináis a porque en la cantidad de actividades que hacéis y la cantidad de acuerdos que suscribís, ahí tiene que haber transacciones económicas, esto es así, o sea, tiene que haber aportaciones.
Claro,
no sé si es posible eso.
Pues la verdad es que el dato exacto no lo sé, pero bueno, es verdad que con el presupuesto que contamos anualmente intentamos exprimirlo al máximo para poder hacer el mayor número de cosas posibles y este año estamos inmersos en el plan de actuación de 2024 que tiene 12 actividades entre los tres fines que mencionaba antes. Entonces, bueno, dentro de esas actividades hay muchas acciones. O sea, no es que solo sean 12 actuaciones al año, sino que son muchas más y es verdad que estamos encantados de colaborar haciendo aportaciones económicas, pero siempre son proyectos solidarios que van aparejados a acciones de voluntariado y suelen ser también proyectos que ayudamos en el diseño para que sean proyectos originales, innovadores y que puedan ser replicables por otras entidades.
Te iba a decir ¿cuál es el acto más sobresaliente que tenéis cada año? Esa cátedra de catástrofes, esa jornada que hacéis de catástrofes que aunáis a todo el mundo, o tiene un significado espacial en la puesta en marcha ese barómetro de catástrofes que empezó de aquella manera y ahora cada vez que hay una catástrofe todo el mundo hace referencia a él, ¿no?
Sí, la verdad es que el Observatorio de Catástrofes y la cátedra se han convertido en referentes y son muy consultados a la hora de hablar de este tema. Y es el porcentaje mayor de nuestra actuación en la fundación. Que celebramos cada noviembre y ahí se ponen en común pues varias personas que son expertos en la materia, miembros de nuestro Observatorio de Catástrofes o miembros del Comité Científico del Barómetro Anual de las Catástrofes, que es un informe innovador que hacemos en la Fundación AON desde hace 3 años. Hemos hecho ya 3 ediciones. Este año estamos trabajando en el barómetro de 2023 porque se analiza el impacto socioeconómico de las catástrofes en España que han ocurrido el año anterior. Entonces se analiza el impacto en el tejido productivo, en el empleo, se analiza la resiliencia de las infraestructuras críticas, se hacen índices de vulnerabilidad social, también se dedica un apartado especial a cómo afectan las catástrofes al patrimonio histórico artístico español y bueno, este año estamos redactándolo en estos momentos, recabando datos del mayor número de fuentes de información posible, con la idea de aproximarnos cada año más a cuantificar el coste de las catástrofes.
María, brevemente, ¿con qué medios contáis?
Pues tenemos en el Comité Científico...
Pero brevemente, porque tenemos un minuto.
Pues Agroseguro, Consorcio de Compensación de Seguros, UNESPA, Protección Civil,
Cruz Roja, UME... O sea que todo el mundo colabora, ¿no?
Todos colaboran aportando datos para este informe.
Bueno... Pues tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida continuamos. Hasta ahora.
Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Dibújeme el árbol del cacao, mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Para qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao.
Pues una vez más con esta canción de Kenny James, que convertida en un himno de homenaje a la tierra, a los cultivos, al paisaje, al paisanaje, pues retomamos nuestro programa que hoy estamos haciendo de manera especial y extraordinaria en la sede de AON en Madrid, aquí en la calle Velázquez, y en este caso este tercer sector en colaboración con María de la Iglesia, que es Office Manager de Fundación de España, y dos voluntarias a las que vamos a dar voz ya inmediatamente, porque están pues con esos deseos que tiene la juventud de darnos lo mejor de sus expresiones, con Lola Jombar y con Andrea Martín. María, estábamos hemos hecho un amplio repaso de cosas, habría que profundizar mucho más, pero vamos al capítulo voluntariado exactamente. ¿Qué acciones de voluntariado tenéis y qué les pedís a vuestros voluntarios? Por cierto, lo primero que pediréis a los empleados es que se apunten, ¿no?
Sí, ellos pueden entrar en la Fundación AON, en la web de la Fundación AON, e inscribirse como voluntarios, y cada mes o cada dos meses enviamos a todos ellos un email en el que viene un listado de todas las actividades de voluntariado que organizamos, siempre en colaboración con otras entidades del tercer sector y dentro de nuestros tres fines. Por ejemplo, en catástrofes destaca la plantación de bosques Fundación AON. Vamos por distintas partes de la geografía española que son áreas degradadas o catastróficas por la ocurrencia de desastres naturales en el pasado. Entonces, con la colaboración de nuestros voluntarios en las distintas oficinas, pues hacemos estas plantaciones, a las que también invitamos a beneficiarios de organizaciones sociales para hacer de la jornada que no sea solo medioambiental, sino también que impulse la integración.
Les dolerá la espalda, pero no tenéis que pasar pipa en esas cosas. Vamos a preguntar a las voluntarias. Bueno, hay más cosas, imagino que también habrá para acompañar personas con necesidades especiales, etcétera, etcétera, mil cosas de estas.
Sí,
¿no?
Hacemos integración a través del deporte. En las últimas semanas tenemos muchos torneos benéficos, también piragüismo, paddle surf, con personas con discapacidad intelectual, también física, y bueno, pues siempre con el impulso de la inclusión.
Bueno, a ver, Lola, Andrea, entramos en debate. ¿En qué voluntarias desde cuándo?
Bueno, yo soy voluntaria. Bueno, primero que todo, gracias por invitarnos.
Y muchas gracias por hacernos sentir tan jóvenes.
Soy muy jóvenes, me consta. Acercaros al micrófono, por favor.
Yo colaboro con la Fundación AON desde 2022 aproximadamente. Empecé colaborando con ellos en la parte de acompañar a jóvenes al Museo Reina Sofía. Y luego posteriormente me he ido involucrando en otro tipo de actividades, como pueden ser las mentorías que se realizan a chicos que están estudiando en campus, en la fundación a la par, y luego en actividades más deportivas. Por ejemplo, el otro día estuvimos participando y colaborando con ellos con la Fundación Deporte y Desafío.
Uh-huh. ¿Y en tu caso?
Yo me uní a AON hace menos, hace casi dos años, y la verdad que desde que me he unido, y bueno, realmente desde que conozco que existe esto de en AON, que me llevó pues unos seis meses, pues me he apuntado a todo.
A un bombardeo, como se dice.
A un bombardeo, efectivamente.
Nos impulsamos mutuamente, sí, para poder colaborar,
ver,
y participar.
¿Y quién ha estado doblando el espinazo, sembrando pinos y árboles, caducifolios, etcétera, de las dos?
Lamentablemente ninguna.
Pero bueno,
es la próxima.
Hay que acercarse a la naturaleza.
Al final,
¿no?
Hay muchas actividades que realiza la Fundación, y es verdad que muchas también son durante el tiempo libre, y es un poco complicado poder acudir a todas todas ellas, pero se intenta en la mayor parte de lo posible poder.
Y sigo diciendo, porque sigo insistiendo que sois muy jóvenes, ¿cómo compagináis el trabajo con vuestro ocio? Probablemente seguís estudiando alguna cosa. Ya tenéis vuestras carreras, pero hoy en día todo el mundo hace máster y eso y tal. Y encima de todas esas cosas, acciones de voluntariado.
Yo creo que es una cuestión de actitud, ¿no? Y de ganas. O sea, al final, evidentemente, sacar tiempo para cualquier cosa es complicado, salvo que quieras. Y pues es organizarte y priorizar. Y al final, lo que decía Lola, hay muchas que tienen lugar el fin de semana. Y entonces tú decides, ¿no? Decides si te quieres quedar el viernes hasta tarde, si quieres el sábado por la mañana irte a hacer una cosa o si quieres colaborar. Entonces, yo es posible.
Yo creo que al final también es el hecho de decir, voy a ir un sábado, voy a dedicar mi mañana el sábado a hacer una actividad de voluntariado y luego te pica el gusanillo porque te vas con tan buen sabor de boca y con una sensación de tranquilidad, de decir, jolín, es que aportando llama 4 horas de mi mañana, estos niños son felices.
El retorno emocional, que se llama, o el salario en especie. Eso, de eso las ONGs entienden mucho, porque como hay problemas con el sueldo, ellos siempre dicen, bueno, y el salario en especie y el retorno emocional. Es decir, eso de trabajar con propósito tiene alguna cosa. Fíjate que María se está callando, pero vamos a preguntar, ¿tú eres voluntaria en qué?
Yo soy voluntaria en todo, o sea, voy a todas y no exagero.
Es cierto.
Es verdad que, por ejemplo, las visitas en los museos que mencionaba Lola, pues a lo mejor son 4 o incluso 6 turnos el fin de semana, entonces no voy a los 4 o los 6 turnos, voy a uno. Pero en la medida de lo posible intento ir a todas las actividades precisamente por el retorno emocional que supone, no solo porque yo forme parte de la organización de las actividades, sino porque realmente disfrutas y ves de primera mano, en primera persona, el beneficio que haces, la ayuda que en realidad, lo dicen nuestros voluntarios siempre, que es más lo que recibimos que lo que damos siempre. Entonces, yo si tengo la oportunidad, no me lo pierdo.
Tú no te lo pierdes. Oye, ¿y cómo se decide, en este caso será tuya y de la dirección de AON, qué acciones de voluntariado se van a realizar? Porque a lo mejor hay alguien con una idea y dice, oye, mira, se me ha ocurrido que hay una casita en un pueblo, que es una gente muy anciana, tal, y que podíamos pintarle la casa o alguna cosa de estas, ¿no?
Sí, pues en la Fundación AON estamos abiertos a recibir propuestas de los empleados de AON y de nuestros voluntarios. Sí que recibimos algunas y, bueno, en general el voluntariado es a largo plazo. Por ejemplo, nuestra colaboración con la LAPAR en el programa de campus de formación, pues son cursos formativos que hacen estos jóvenes con discapacidad intelectual durante 3 años, y el compromiso de nuestros voluntarios es que estén con ellos durante todo ese tiempo que dura la formación, 3 años. Entonces, en ese caso, pues es anual nuestra colaboración con ellos y no la vamos a terminar cuando acabe el ejercicio. Y luego, dentro de nuestros 3 fines, cada año se hace un plan de actuación que aprueba el patronato, y ahí es donde figuran todas estas actividades que vamos,
María,
desarrollando.
Y tenéis que poneros, llegar a algún tipo de acuerdo con alguna ONG que se dedique a enseñar cocina a la gente, y vosotros hacer también ahí voluntariado, pero también hacer cursos, porque el año pasado me sorprendió que tuvimos aquí varios voluntarios y nadie cocinaba,
sí.
Y ya eran talluditas las personas que estaban aquí, que bueno, o sea, que el único que cocina soy yo de todos los que estamos aquí.
Creo
hay que aprender,
sigue,
¿no?
Creo que sigue siendo una asignatura pendiente, porque es verdad que colaboramos con comedores sociales, pero siempre la parte
no
de
la
nuestro
comida,
trabajo
no
es hacer la comida, no es
meternos
en
los fogones. ¿Os pondríais ahí a hacer un cocido solidario o una paellita o algo de esto?
Por intentarlo, todo puede
siempre,
ser.
Siempre hay que intentarlo. Claro. Saldrá mejor o peor, hay que intentarlo.
Sí. Pero bueno, eso dirigidos a lo mejor por profesionales que
bueno,
se dedican
de
a eso.
Que el año pasado, a finales de año, hicimos una actividad de voluntariado con AON Catalyst, que es un programa interno de AON, era de promoción e impulso al liderazgo. Y hicimos actividades de voluntariado para ellos, para estos invitados, en la Fundación A la Par y en la Fundación Prodis. Y en la Fundación A la Par hicimos un concurso de paellas junto con los jóvenes con discapacidad intelectual. Así que he de decir que hay voluntarias en la Fundación AON que cocinan muy bien y que lo han puesto en práctica dentro de nuestras actividades. Así que no están pendientes.
O sea, hay que impulsar todas esas cosas, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, es decir, incluso, ¿cómo te diría? Cruzar actividades. Es decir, venga, vamos a repoblar pinos con esta ONG o con esta organización que lo ha solicitado, pero vamos a hacer con esta otra organización la comida, y vamos a combinar una cosa con otra, y luego, bueno, pues os juntáis con otra que a su vez provee de juegos a la gente que ha participado, que seguro que si, por ejemplo, lleváis personas con diversidad funcional o tal y cual, se lo van a pasar pipa también plantando pinos con vuestra tutoría y vuestra ayuda, no sé, ¿no? Fíjate qué sugerencias estoy dando.
No, no, es buenísima idea. Tomamos nota.
Pues estoy como, o sea, es decir, actividades cruzadas, ¿no? El 3 en 1, ¿no? Bueno, de las cosas que habéis participado, Andrea y Lola, ¿no? Es que no veo bien. De las cosas que habéis participado hasta ahora, ¿qué estáis más orgullosas? A ver, cada una de vosotras.
Pues yo creo que por mi parte sería el mentoring. Al final, yo ahora mismo estoy con un chico que es de segundo curso y al final le tienes que enseñar, ¿no? O sea, el fin último es enseñarle a la inserción en la vida laboral, pero hay mucho más detrás. O sea,
¿Es un niño normal, etcétera?
No, tiene discapacidad intelectual. Y al principio, ¿no? Pues te llega muy reticente, es muy frío, incluso es complicado, ¿no? Llegar a esta persona.
Ese es tu amigo, ya estás.
Claro,
alturas.
No, pero.
¿Te lo has ganado?
No, hombre, ya me lo he ganado totalmente, pero ir viendo su evolución, ¿no? Y al final, evidentemente, ¿no? Es que se sienta cómodo y seguro para futuro empezar a trabajar, pero hay mucho más, o sea, es que gane confianza, al final que conozca a una persona que es su referente y que se empiece a abrir, que se empiece a valorar, porque al final lo que vemos es que la mayoría de estos niños se valoran muy poco y se conciben muy inferiores al resto de la población.
Se quieren poco.
Se quieren muy poco, justo.
Entonces
también está en nosotros el darles esa confianza, el enseñarles en qué son buenos, en potenciar aquellas cosas que puedan mejorar y al final en guiarles y en que tengan una persona mayor, en que se vean reflejados a su modo.
¿Y en tu caso, Lola?
Pues para mí también, yo creo que es el tema del mentoring, porque yo llevo con este chico también 2 años, hice primero con él y segundo, me queda este último curso, ahora el viernes finalizamos ya.
Pero esto es a través de una ONG que os pone chicos para que vosotros.
Bueno, esto es a través realmente de la Fundación AON, que nos pone en contacto con la Fundación A la Par, y dentro de A la Par hay un curso que se llama Campus, que en el que ellos están 3 años. Y se especifican en un área concreta. El chico con el que yo estoy es el área de administración. Entonces, ellos pues hacen el curso académico relacionado con el tema de la administración y, bueno, vienen a nuestras oficinas y les ayudas un poco pues a gestionar el currículum, una primera entrevista, el perfil de LinkedIn, cómo se tiene que relacionar dentro del mundo de la empresa, porque para ellos cosas muy sencillas realmente son bastante complicadas. Entonces, tienes que enseñarle. Hay chicos que no son capaces de llegar a tu oficina de forma individual, puesto que no tienen esa capacidad para, o no se sienten seguros para salir de su zona de confort.
Pero si seguros no tienes que tener ningún problema, que todos tenemos algún tipo de diversidad funcional, hay que decirlo. Sí. Pero vosotros os acordáis del primer día que entrasteis a trabajar,
sí.
¿Veníais con seguridad absoluta?
No, pero es verdad que
ibais a la expectativa. Sí.
Ellos es verdad que poco a poco la ganan y el chico con el que yo estoy haciendo las mentorías viene encantado y digo, madre mía, si podría estar perfectamente trabajando aquí y ver cómo se relacionan, cómo van evolucionando, cómo van ganando confianza, cómo se comunican contigo cuando tienen un problema. Al final te tienen como una persona de confianza con la cual pueden contar para lo que ellos necesiten.
María, bueno, tu cara de felicidad lo dice todo. Vamos, tú trabajarías sin sueldo, casi.
Pues casi sí,
casi.
No vamos a dar ideas.
Oye, una curiosidad. ¿Vosotros qué tenéis que ver con la Fundación Santa María? ¿Nada?
No.
¿Tú?
Vamos, no.
Porque os he visto metido en muchos temas históricos, etcétera. ¿No te suena?
No, la verdad es que no.
Bueno, es una fundación que, por cierto, hace también actividades de enseñanza a personas con algún tipo de diversidad funcional, etcétera, pero muy metida en todo esto del románico, tal.
Ah, pues lo investigaremos seguro, porque el arte también es otra de nuestras áreas de actuación.
Y fíjate, te he lanzado ese nombre porque creo haber recordado que en alguna actividad os he visto, juntos, ¿no?
Pues en arte y cultura lo que hacemos, por ejemplo, que es bastante remarcable, es el arte inclusivo, por ejemplo, que es una exposición que son con obras de arte realizadas.
Sí, lo hace con el Prado, ¿no? Y esto.
Bueno, esto en concreto es con la Fundación AMAS, que tienen unos talleres artísticos. Entonces ellos durante todo el año están preparando una exposición, que lo hacemos en colaboración con Blanca Soto, una galerista aquí de Madrid, y entonces anualmente ya llevamos 6 años haciendo estas exposiciones con las obras a la venta y bueno, pues sobre todo acercarles el arte, pero en este caso ellos son los artistas, con lo cual acercar a la población a obras de arte que hacen personas con otras capacidades. Y bueno, pues seguimos colaborando para la conservación y protección del patrimonio con la Asociación Colección Arte Contemporáneo, de las que somos copropietarios y está residenciada en el Museo Patio Herreriano de Valladolid. Y efectivamente, como decías, colaboramos con museos para organizar talleres y visitas guiadas y para personas con otras capacidades y sus familiares, y también junto con los socios y amigos de estos museos, también, como decía, siempre para impulsar la integración junto al resto de los demás fines, que es en este caso impulso al arte y la cultura.
Insisto con el tema de Fundación Santa María, que recuerdo el impulsor fue Peridis, ¿eh? O sea que tienen temas de acción social.
Claro.
Por cierto, cambiando de tercio, con Cruz Roja, etcétera, que estáis muy activos.
Sí.
¿Qué es lo que tenéis?
Colaboramos.
Que por cierto os han dado una mención también, ¿no?
Sí, en este año hemos firmado un nuevo convenio, cada año lo renovamos. Antes de la Fundación AON, era AON el que colaboraba con la Cruz Roja, con lo cual la relación
se mantiene
desde
otra perspectiva,
sí,
¿no?
Desde hace muchísimos años, y bueno, pues sobre todo para hacer sostenible su sistema de emergencias, porque para actuar en catástrofes hay que estar preparados. Entonces tienen este fondo de emergencias donde las empresas y las entidades aportan fondos económicos para precisamente eso, que estén siempre preparados para actuar, porque no se improvisan los hospitales de campaña, tienen que estar.
Y en ese caso, los voluntarios, cuando realizáis, iba a decir Cruz Roja, que no sé exactamente si está metida dentro del comité de emergencia. Ya sabes que hay un grupo que es coordinado para cuando hay una emergencia en cualquier lugar del mundo. Se ponen de acuerdo en esas ONGs para mandar sus recursos allí y tal. Cuando surge una emergencia, ¿lo habéis sufrido como voluntarias? Es decir, oye, que necesitamos almacenar ropa, necesitamos comida, necesitamos medicamentos. ¿Habéis hecho algo en ese sentido o no se ha dado?
Hasta el momento no hemos vivido una emergencia, pero vamos, o sea, entiendo que
bueno,
toda la gente que somos voluntarios...
Bueno, vivir ya es una emergencia,
bueno,
¿eh?
También, efectivamente.
Es una emergencia diaria.
Pero estoy segura de que todos los voluntarios que participamos en la Fundación AON, ya sea en una u otra actividad... pues evidentemente ante esa situación nos pondríamos a colaborar.
¿No os han pedido que donéis sangre?
Sí,
o
de hecho viene siempre vamos a recoger sangre una vez o dos al año aquí a nuestra sede
de la Fundación AON.
Y las jovencitas masivas, jovencitas y jovencitas masivamente.
No, no, somos donantes ambas.
Que sabéis que es un gran beneficio,
Sí, desde luego, es imprescindible.
Y también organizamos con nuestros voluntarios y en colaboración con Cruz Roja, vamos, impartidos por profesionales de Cruz Roja, cursos de prevención de incendios, por ejemplo, uh-huh. extinción de incendios, y también primeros auxilios. Y en alguna ocasión también atención psicológica, con lo cual nuestros voluntarios, bueno, pues poco a poco van formándose para en el momento en que haga falta ayuda, que puedan ellos ir también a los llamamientos que hace Cruz Roja para actuar en momentos de la emergencia.
No, es que a veces este mundo es muy curioso. A veces la vida te devuelve lo que has dado, ¿no? Yo, por ejemplo, he sido donante de sangre muchos años, ¿no? Y luego por esas cosas de la vida, pues en 2016 tuve una anemia ferropénica brutal, que casi me voy al otro sitio, y en dos ocasiones en estos últimos años he tenido que recibir sangre. Y yo decía, he recibido toda la sangre que he donado a lo largo de mi vida. Es decir, que esto es un toma y daca, es muy curioso. O sea que, bueno, es una gran acción, o sea, no sé, felicitaros por ello, ¿no? A todos. Y por cierto, ¿cómo veis el tema de? ¿Habéis hecho también cursos de bombero o alguna cosa de estas?
Yo en la universidad hice uno, aquí no. Pero bueno, es curioso y es sobre todo muy difícil.
En Galicia, sí. Con Cruz Roja, como decía antes, hicimos un curso de extinción de incendios, con lo cual se asemeja.
Tenéis un conocimiento, ¿no?
Algún conocimiento hay, sí.
¿Os pusisteis el equipo y todo? ¿No?
Sí.
A ver, en la Bacoya, en el aeropuerto de la Bacoya.
Colocaban el traje y, bueno, pues un montón de directrices para saber un poco ayudar, que en estos casos pues la ayuda siempre tiene que estar organizada y con conocimiento de causa.
Muchas veces más para saber lo que no hay que hacer que lo que hay que hacer.
Exactamente. Es muy importante tener eso claro.
Bueno, es que, o sea, es decir, al final el voluntariado es tener inquietudes, seguir aprendiendo y dar para recibir, ¿no? Un dar para recibir y ese retorno emocional ya os compensa, ¿no?
Totalmente. O sea, al final,
tú, por ejemplo, quieres, Andrea, llevar el mentoring durante muchos años. Por cierto, que es un mentoring muy bonito lo que estás contando. Yo tuve en cierta ocasión al director del Ballet Nacional de España y me contaba cómo sus bailarinas después y bailarines, después de estar de un día destrozados ahí con los ensayos, tal y cual, se iban a hacer mentoring para personas con algún tipo de deficiencias y demás. Y bueno, hasta el punto que esos grupos han ganado concursos internacionales luego de ballet y cosas de esas. Es decir, que siempre tiene una utilidad, ¿no? Que te pone en el camino y además te hace ver tus capacidades, que a veces no somos capaces de identificarlas por nosotros mismos, ¿no?
Sí, o sea, yo no solo quiero acabar con el chico actual que estoy.
¿Cómo que acabar? ¿No?
O sea, acabar me refiero al curso, porque está en segundo y le queda todavía tercero. Sino que, y luego, pues una vez termine, se llama Eduardo, pues empezar con otro joven de primero. Pero luego también me gustaría, y yo creo que también es lo bonito de esto, ¿no? Que al final generas lazos personales. O sea, me gustaría mantener cierto contacto con él e ir viendo su evolución, que estoy segura de que será magnífica. Entonces, no solo que termine en tercero, sino estar ahí para lo que necesite en el futuro. Y de hecho ya, o sea, una experiencia personal en este sentido, una amiga también tiene un hermano que está en a la par. Y él, y pues no tiene muchos amigos y acaba de llegar, y incluso nosotras tres, o sea, ella con su hermano, Lola con su mentí, yo con mi mentí, vamos a organizar una merienda también para que se conozcan y que sigan formando lazos. Entonces creo que va mucho más allá de ayudarle con su currículum.
A ver, que los happy party van a ser parte de AOT también.
Sí,
¿eh?
Sí. Comentando lo que decía Andrea, cerramos un poco el círculo, aparte de la inmensa labor que hacen los voluntarios con estos estudiantes de campus en A la Par, organizamos entrevistas de trabajo rápidas en lo que llamamos Speed Job Dating, que este año ya hemos cumplido 6 años, entonces invitamos a empresas, aún incluida, para que hagan entrevistas de trabajo a estos candidatos. Y luego, ya para cerrar el círculo, constituimos los convenios de prácticas laborales para darles entre 6 meses y un año de experiencia laboral.
De training, ¿no?
Sí. De training, exactamente.
¿Y cuál es el resultado de eso? Por preguntar, cuando salen de aquí, ¿consiguen trabajo? Que ya sabemos pues que es un colectivo con dificultades específicas, pero...
El porcentaje no es tan alto como nos gustaría. Aquí, por ejemplo, en AON hay unas 14 personas con discapacidad contratadas, pero bueno, estamos intentando a través de nuestra acción concienciar para que de lo valioso que es tener a estas personas en las plantillas.
Bueno, pues tenemos que terminar, se nos va el tiempo, es una pena. Yo desde luego os invito cualquier otro día, no en este caso en las oficinas de AON, en la sede de AON, sino en Capital Radio, cuando queráis venís al estudio y seguimos hablando, porque hay mucho que desgranar y estas voluntarias son una maravilla. María de la Iglesia, Office Manager de Fundación AON España, muchísimas gracias por contarnos, por narrarnos, y esperamos que en una próxima ocasión podrás seguir contándonos cosas, ¿no?
Pues muchísimas gracias a vosotros y encantados.
Lola, John Magar y Andrea Martín, voluntarias de AON, muchísimas gracias por contarnos vuestras experiencias, y lo mismo digo, espero que no sea la última vez, a ver si podemos hacer el seguimiento.
Muchas gracias a vosotros por dejarnos contar un poco cómo vivimos nosotros el voluntariado, y animo a los oyentes a que participen en este tipo de actividades y lo van a disfrutar muchísimo.
Y se necesitan, bueno, muchos voluntarios.
Claro que sí, todos somos voluntarios de alguna manera. Bueno, pues tenemos que despedirnos, desearles feliz semana, disfruten del tiempo. Dejamos con el himno de Músicos por la Salud. Y ya sabéis, lo mejor está siempre por llegar.
Ganas de vivir al corazón.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.